Herrera en COPE.
Estar informado.
Así de repente que entra la...
Un
susto, ¿verdad? Damas y caballeros, son el 35 y todas las semanas, cuando llegan los jueves, esto se hace de noche. Y cuando se hace de noche, sopla un viento frío y hay ruidos extraños detrás de la ventana. Aparece como una efigie blanca y misteriosa. Diego Martínez. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues aquí estoy, Carlos. Un jueves más. Se pasa el tiempo volando, Carlos. ¿Te has fijado?
Te has fijado.
¿Eh? Estamos en Navidad ya.
Pena, hijo. Madre mía. Bueno, tú la semana pasada nos dijiste que hoy,
sí,
en la crónica del crimen mundial, querías hablarnos, sí, de Teresa Kenner, la torturadora.
Kenner no. ¿Ah? Quedamos en que no era Kenner.
¿Cómo que no era Kenner?
No. Estábamos entre Nol y Kenner y tú me dijiste, Dina.
Bueno, pues ¿quién es Teresa Nah?
Mira, Carlos, Teresa nació en 1946 y fue la autora de tres asesinatos entre 1964 y 1986. Tras engendrar a su primer hijo, mató a su marido. Se volvió a casar y tuvo cinco hijos más. Tras separarse de su segundo marido, se quedó con la tutela de esto. A partir de entonces, desplegó una serie de terribles y sanguinarias torturas en contra de su hijo, que desencadenaron en la muerte de sus dos hijas mayores. A la mayor la inmoló viva y a la segunda la mató por inanición.
Con 16 años contrajo matrimonio, pero duró poco en ese enlace, ¿no?
Sí, tan jovencita se casa con Clifford Clyde Sanders, un hombre 5 años mayor que ella, con quien tuvo un hijo al que pusieron de nombre Howard. Desde el primer momento se sucedieron las peleas entre la pareja. Teresa era muy posesiva y no hacían más que llegarle rumores de infidelidad de su marido. En 1964 Teresa le pegó un tiro en el pecho. Fue a suerte al considerar el tribunal que fue en defensa propia. En ese momento Teresa estaba embarazada del muerto de su hija, que luego se llamaría Sheila.
Pero tardó muy poco en contraer matrimonio otra vez.
Pues sí, Carlos, 2 años después, en 1966, se casa con Robert Nah, estando ya embarazada de él de 7 meses. Nace su primer hijo el 13 de marzo de 1966 y 1 año después nace William, mientras que en 1968 nace Robert y Teresa nace en 1970, igual que nació mi hermana Asunción, en el 70.
Durante ese tiempo, Teresa vivió un infierno y se volvió alcohólica.
Teresa se hunde en el alcoholismo, desarrollando con ello una esquizofrenia desmedida. Encontrándose sola y con varios hijos, además de su adicción al licor, Teresa pronto encontraría en su hijo el objeto y la excusa perfecta para descargar sobre ellos toda la rabia y su frustración.
Es entonces cuando se inician maltratos y torturas, cebándose en sus propios hijos.
Teresa intimidaba a sus 6 hijos, a quienes los sentaba en el suelo de la cocina, y los hacía quedarse inmóviles mientras ella no paraba de mirarlos fijamente durante horas. Si se movían, les propinaba palizas, y en algunas ocasiones los encerraba y les arrojaba cuchillos de cocina. En alguna ocasión amenazó con una pistola a su hija menor, Teresa.
¿La culpa de su gordura se la echaba a su hija Susan?
Sí, Carlos. Teresa hacía una vida sedentaria, por lo que empezó a engordar sin control. Le echó la culpa de esto a su hija Susan al considerar que estaba poseída por el diablo y le lanzaba hechizos para que engordara. Teresa cocinaba grandes ollas de pasta con queso y grasa, y obligaba a su hija a comer excesivamente para que engordara como ella. El ritual consistía en sentarla en el suelo de la cocina, poner la olla ardiente sobre las piernas desnudas de Susan para quemarla y supervisar que terminara con la olla entera.
¿Y cómo fue la denuncia de la hija y su muerte?
Pues Susan escapó de casa y denunció a su madre ante la policía local. Nadie le hizo caso, ya que creían que estaba mal de la cabeza. En un primer intento y tras una discusión, Teresa le pegó un tiro a su hija. La bala se alojó en la espalda. Días después, como esta vivía, no murió, le clavó unas tijeras afiladas en la espalda. Tampoco muere. Fueron días duros para Susa, a la que quisieron extraerle la bala de la espalda. En casa, sin medio, en el intento hicieron una carnicería. Pasados unos días, Susan iba a peor.
¿Y la joven fue quemada viva?
Sí, Susan gritaba de dolor. Teresa tomó a Susan y tras amordazarla con cinta, le amarró los pies y manos y luego subió a todas sus pertenencias, las cuales estaban en una bolsa de basura. Condujeron a Susan varios kilómetros hasta salir de la ciudad y llegaron a un puente cercano donde Teresa, tras empapar todas sus cosas en gasolina y a la propia Susan, colocó a la joven sobre las bolsas de basura y luego, sin remordimiento, le prendió fuego, asumiendo que estaba muerta. La autopsia determinó que estaba viva.
¿Y luego tuvo lugar el asesinato de Sheila?
Pues sí, Carlos. A los 2 años de aquel asesinato, Teresa obliga a su hija mayor, Sheila, a prostituirse. Al principio a Sheila le iba bien y podía traer dinero a casa, pero pronto los delirios de Teresa volvieron a aparecer y esta comenzó a hostigar a su hija al acusarla de estar embarazada y de haber supuestamente contraído una enfermedad venérea, lo cual Sheila siempre negó. Teresa le dio una paliza y encerró a su hija en un armario, sin darle de comer y beber. 3 días después se dieron cuenta que había muerto de desnutrición y deshidratación.
¿Y qué hizo? ¿Tiró el cadáver en una caja de cartón? ¿Pegó sí. fuego a la casa?
Sí. Teresa, teniendo miedo de verse implicada en el asesinato de su hija, ya que el cadáver de Sheila comenzó a emanar un fuerte olor que se sentía por toda la casa, ordenó a sus hijos poner a Sheila en una caja de cartón. Luego los hijos de Teresa arrojaron el cuerpo cerca del aeropuerto de Truckee, en California.
¿Truckee?
Sí. Truckee.
Truckee.
Posteriormente, Teresa ordenó a su hija menor, Teresa, que también la llamaban Terry, a que le prendiera fuego a la casa, cosa que al final hizo, dejando pista suficiente a los bomberos y a la policía de que el incendio fue provocado para ocultar el asesinato.
¿Después llegó la denuncia de su hija Teresa, el arresto y la condena?
Sí, después de todo aquello, los hijos, pues cada uno tomó un camino, porque no querían estar con la madre, y Teresa, ya casada, una de las hijas que ya estaba casada, quiso hacer justicia por su hermano asesinado y contó todo a la policía. Teresa es detenida el 10 de noviembre de 1993, se declaró inocente de los cargos, pero al sospechar que uno de sus hijos declararía contra ella, debido a que había evidencia suficiente para recomendar la pena de muerte para su caso, decidió declararse culpable para rebajar su condena. El 17 de octubre de 1995, Teresa fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pudiendo salir bajo libertad condicional en el año 2027, que si vive, ella tendrá 81 años y yo 62.
Es importante. Y el próximo jueves, ¿sabes que estaremos en Estepa?
Pues sí, el jueves que viene voy a estar en Estepa yo también.
Olé.
¿Y de quién vas a hablar?
Pues voy a hablar de una señora. Se llama Verma Balfi, la gran envenenadora de Carolina del Norte.
¿Esta qué hacía?
Esta mató a 6 personas. Mató al padre, a la madre, a los hijos, mató a todos. Envenenándolos, claro, Carlos.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. La historia de Teresa, ¿cómo hemos quedado?
Nah.
¿Cómo que nah? Si pone K-N-O-R-R.
No, Carlos, el otro día hablamos de... Te dije Nor, como los cardos.
Claro,
Nor.
Cardos.
Y tú dijiste que había un diputado de no sé dónde que era Kenneth. Y yo sí. Te digo que Kenneth esto no se puede leer porque aquí no hay ninguna ahí. Y entonces llegamos al acuerdo, te pregunté, Carlos, ¿cómo le digo? Dice, dime, na. Pues yo he dicho, na.
Na.
Pero no es na.
No, es algo.
Es Teresa Nor.
diría no.
Pero, sí. Carlos, bueno, si el otro día estuvimos hablando de...
O Teresa Kenner.
No, Kenner, ¿pero dónde has sacado Kenner? Yo estoy... Venga a buscar aquí y no encuentro Kenner.
Que sí, hombre, que sí, créeme a mí. Kenner.